La divina invasión. El bien y el mal. Hasta este momento hemos estado hablando de la conciencia como un reproche insoportable y de la vida como se considera insignificante, cuando se considera esta insignificante, diciendo que debemos estar con la mente y el corazón abiertos para recibir experiencias salvadoras que nos llegan de afuera y las cuales cambian completamente nuestros caracteres. Así es que el tema de esta plática en particular será acerca de la divina invasión. Pero creo que el mejor modo de empezarla sería contándoles una historia acerca de una invasión divina. Cierta vez una mujer me escribió diciéndome que su hermano estaba muriendo en el hospital y este había estado alejado de los sacramentos por más de 30 años. Me dijo que su hermano había vivido no solo una mala vida, sino que había sido un hombre perverso. Hay una diferencia entre un hombre malo y uno perverso. El hombre malo roba, mata, pero el hombre perverso puede que no haga ninguna de estas cosas, sino que busca destruir lo que hay de bueno en las gentes. Y este era un hombre perverso. Hizo mucho por corromper a la juventud e hizo circular entre los jóvenes toda clase de literatura inmoral, deshonesta y perversa con el fin de destruir la fe y la moral en esas personas. Y la hermana de este hombre me dijo que, como sacerdote, como 20 sacerdotes y ministros habían tratado de visitarlo, y a todos los arrojó con insultos de su cuarto con el hospital. Por tal motivo me pedía, como si yo fuera el último recurso, que por favor fuera a verlo. Lo visité en esa noche particular y únicamente duré con él como 5 segundos, porque comprendí que yo no aventajaría más que cualquiera de los que ya lo habían visitado. Pero en lugar de ir a verlo una sola vez, yo le hice 40 visitas durante 40 noches seguidas. La segunda noche estuve con él como 10 segundos y cada vez le aumentaba 5 o 10 segundos más por noche. Así es que al final del mes me pasaba ahí como 10 o 15 minutos. Pero ni una sola vez comencé a tratar el tema de su alma hasta la noche número 40. En esta noche traje conmigo el Santísimo Sacramento y los santos óleos y le dije, Guillermo, esta noche vas a morir. Y él me dijo, ya lo sé. Estaba muriendo de cáncer, pero cáncer de la cara, una de las cosas más horribles que jamás haya visto. Le dije, estoy seguro que deseas hacer las paces con Dios esta noche. Me contestó, no, no quiero. Largo de aquí. Le dije, yo no vengo solo. ¿Quién vino contigo? Y le contesté, traje conmigo al buen Señor. ¿Quieres que él también se largue? No me contestó. Así es que me arrodillé a un lado de su cama como por 15 minutos, porque traía conmigo al Santísimo Sacramento, y prometí al Señor que si este hombre mostraba alguna señal de arrepentimiento antes de morir, yo le construiría una capilla en la parte sur del país para la gente pobre. Una capilla por valor pequeñita, de unos $3,500. No una gran capilla, pero sí era mucho para mí. Así que después de algunas oraciones, de nuevo pregunté, Guillermo, estoy seguro que ahora querrás hacer las paces con Dios antes de morir. Me respondió, no, no quiero. Largo. Y comenzó a llamar a gritos a las enfermeras. A fin de que se callara, me apresuré a la puerta como si fuera a salir y de repente me devolví y arrimándome a él puse mi cabeza sobre la almohada a un lado de su cara y le susurré. Solo te pido una cosa, Guillermo. Quiero que me prometas que antes de morir dirás, Jesús mío, ten misericordia de mí. No lo haré. Lárgate. Tuve que salir, pero le dije a la enfermera que si me necesitaba durante la noche me llamara y me devolvería inmediatamente. Como a las 4 de la mañana la enfermera me llamó y me dijo que Guillermo acababa de morir. Le pregunté, ¿y cómo murió? Bueno, me dijo como al minuto de irse usted empezó a decir, Jesús mío, misericordia, Jesús mío, misericordia, y no paró de repetirlo hasta que murió. Como ven, aquí no hubo nada de mi parte, nada que lo haya influenciado. Aquí hubo una invasión divina sobre alguien que una vez tenía fe, pero la había perdido. Mas no importa que uno haya o no haya tenido fe, existe una constante intrusión de afuera. Le llega a mucha gente. Les llega a todos. Nada más que llega tan de improviso que muchos la rechazan. Le vino a San Agustín cuando estaba viviendo tan furiosa y salvajemente. Le llegó a él en la voz de un niño leyendo las Sagradas Escrituras. Y fue cuando Agustín escribió esas famosas líneas. Nuestros corazones fueron hechos para ti, oh Señor, y no encontrarán descanso hasta que descansen en ti. Y existió también ese famoso aventurero del desierto del Sahara, el vizconde Charles de Foucauld, quien a mediados de su vida alocada durmió bajo las estrellas del Sahara y soportó lo que el poeta Thompson llamó la inquisición desvergonzada de cada estrella. Y ahí entró con poder la gracia y cambió. Se metió al sacerdocio y ejerció su sacerdocio entre los musulmanes del desierto y murió la muerte del martirio ahí. Y esto prácticamente en nuestros tiempos. Y así podría seguir mencionando muchos más casos acerca de esta divina invasión. Pero supongamos que cambiamos de simples historias a las formas que esta invasión divina toma. Es como una infección que se infiltra al alma. Es una gracia. Pero hasta este momento no sabemos con exactitud el significado de la palabra gracia. Aquí me puedo anticipar un poquito y decir que hay dos clases de gracia, lo que podríamos llamar la gracia blanca, que nos hace agradables a Dios, y la gracia negra, en la que sentimos su ausencia. La mayoría de la gente en el mundo de hoy siente su ausencia, realmente lo siente. Aún los ateos sienten esa ausencia de Dios. Pues para que sepan ustedes, no es el hombre el que anda en busca de Dios, sino más bien Dios quien busca al hombre. Y esto nos tiene llenos de inquietud. La primera pregunta de las Sagradas Escrituras en el Génesis es, «Hombre, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás?». Ningún otro poeta expresó esta invasión divina como el poeta británico Francis Thompson en su poema magnífico El sabueso celestial. Thompson fue en un tiempo un estudiante de medicina, pero la única cosa que aprendió fue a tomar drogas. Se convirtió en un miserable vagabundo y dormía en el jardín de la cueva en Londres,
bajo los camiones llenos de legumbres.
Y allí escribió una poesía sobre el suicidio. Y con esta poesía en su bolsillo fue encontrado y recogido por una pareja, los Minnells. De este poema se vendieron más de 50,000 copias en unos pocos años después de su muerte. Y dentro de los siguientes 30 años era estudiado incluso en las universidades de Japón. Y es porque su poesía se acomoda al temperamento moderno. Al temperamento moderno en el sentido de que los hombres empiezan a sentir el movimiento del dedo de Dios dentro de ellos. Y él continúa para narrar los diferentes modos como quiso esquivar a Dios, a quien él llama el sabueso del cielo. Su primera manera de escapar de Dios lo vio en el subconsciente o en el inconsciente. Él cree que si se hunde en ellos, al menos no estará consciente de ese sabueso que lo persigue. Y por eso dice que huía de Dios. Yo huía de Él. En las noches y en los días y a través de los arcos de los años, yo le huía por los caminos laberínticos de mi propia mente y me escondí de Él entre lágrimas y carcajadas. Me apresuré al ver cierta esperanza de perderlo y me precipité dentro de la oscuridad de vacíos titánicos. Mas los pies perseguidores seguían tras de mí. Así que, fallándole este escape, prueba la naturaleza, la ciencia. Y él tiene una manera muy peculiar, rara, de expresar los secretos de la ciencia. Dice, solté el cerrojo de los secretos de la naturaleza. Casi se puede uno imaginar a alguien que descorre el gigantesco cerrojo de una puerta y ver que se desparraman todos los secretos de la ciencia y la naturaleza. Solté el cerrojo de los secretos de la naturaleza y conocí las importaciones veloces en la cara voluntariosa del firmamento. Dije a la aurora, sé repentina, y al crepúsculo, sé rápido, cúbranme, escóndanme con sus retoños celestiales de este tremendo amante. Entonces, prueba de nuevo escapar del sabueso de Dios, y esta vez se vale del amor ilegítimo. Y aquí se esconde la historia de una a quien él llama retoño que cayó de la corona de la primavera, y usa el ejemplo de un macetero encerrado en una ventana en la parte norte de Inglaterra, donde había una muchacha que él había conocido, y dice, para muchos era una ventana con cortinas rojas y enrejada, para mí la flor donde estaba mi amante. Y luego sigue hablando de cómo buscó el amor con todas sus variaciones de afecto que nunca satisfacen en plenitud. Y entonces expresa su temor. Y yo temía que teniéndolo a él, no podía tener nada más. ¿Cuántas personas piensan así de Dios? Que Dios es como una especie de competidor y que si yo lo acepto, debo rechazar todo lo demás. Y luego Thompson sigue diciendo, pero si una ventana se abre invitadora, el gusto de su proximidad se esfumaría. El temor no podría evadir lo que el amor no perseguiría. En otras palabras, yo no podía correr tan rápido para escapar del amor que sí podía alcanzarme. Y luego él se expresa de manera temerosa, temeroso en el final, y quizá después de todo, ¿quién es este que me persigue? A lo mejor va a traer algo de despego y le pregunta a Dios, ¿es tu amor una hierba mala de esas que no permiten que crezca otra flor más que la suya? Luego, recurriendo a otro ejemplo, dice, ¿debes chamuscar la madera para poder manchar con ella? En otras palabras, ¿debes de echar al fuego la madera y quemarla y sacrificarla a fin de que se vuelva carbón y puedas usarla para rayar? Y en otra pregunta, ¿deben todos tus campos estar sembrados con muerte putrefacta? ¿Hay sacrificio en todo? Y finalmente viene la pregunta, pero antes de dársela a ustedes, y a fin de que no sea solo una exploración poética de Thompson, vamos a indagar acerca de esta invasión divina en nuestro propio corazón. Supón tú que te pudieras sacar el corazón y ponerlo en tu mano como una especie de crisol para destilar de él sus más ardientes deseos, anhelos y aspiraciones. Si exprimieras tu corazón, ¿qué encontrarías ahí? ¿Qué saldría? ¿Qué es lo que más desea tu corazón? Pues primeramente, la vida. Honores, ambición y poder. ¿De qué sirve si no se tiene la vida? Lo fundamental es la vida. En la oscuridad de la noche, al caminar instintivamente, estiramos la mano frente a nosotros corriendo el riesgo de perder la mano antes que arriesgarnos a perder lo que apreciamos más, que es nuestra vida. Luego, continuando, nos damos cuenta que es otra cosa que queremos en la vida. Hay una cosa más, y esta es la verdad. Una de las primeras preguntas que hacemos al venir al mundo, que hacen los niños es, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando niños destruíamos nuestros juguetes para averiguar lo que hace que las ruedas rueden. Y luego más tarde desmantelamos aún las ruedas del universo con el fin de averiguar qué es lo que las hace rodar. Queremos, pues, saber los motivos de todo lo que existe. Es por eso que no nos gustan los secretos, ni a los hombres ni a las mujeres. Fuimos hechos para saber. Pero aún hay algo más que deseamos. además de vida y de verdad. Y eso es el amor. Toda criatura se apretuja instintivamente al pecho de su madre como prueba de afecto. Corre hacia ella para que le consuele en sus heridas. Y luego, más tarde en la vida, busca una compañía joven como él, en quien pueda derramar su corazón en palabras. Alguien que concuerde con su hermosa definición de amigo. Alguien en cuya presencia se pueda guardar silencio. Y así, la búsqueda del amor continúa desde la cuna hasta la tumba. Y a pesar de que queremos estas cosas, pregunto, ¿las encontramos aquí? ¿Encontramos aquí vida en plenitud? Seguramente que no. Cada golpe del reloj nos acerca más al sepulcro. Nuestros corazones no son más que camuflados tambores golpeteando una marcha fúnebre hacia el panteón. Hora por hora, maduramos y maduramos. Hora por hora, nos podrimos y nos podrimos. La vida no está aquí, ni tampoco la verdad en toda su intensidad. Para ser exactos, entre más estudiamos, menos sabemos, porque vislumbramos en el futuro nuevas avenidas de conocimientos con que podemos viajar por toda una vida. Yo quisiera ahorita saber siquiera una 10.000ª parte de lo que quería saber cuando me gradué de secundaria. Así es, pues, queridos hermanos, que ni la verdad ni el amor se encuentran aquí. Al menos no en su plenitud. Porque cuando el amor permanece bueno y noble, el día debe llegar cuando el último abrazo se deben dar entre amigos y el último pastel es desmoronado en la gran fiesta de la vida. Así es que aquí estamos, buscando la vida, la verdad y el amor, e incapaces de encontrarlos. ¿Es que estamos destinados a vivir una vida absurda? ¿Hubiera estado bien tener ojos a menos que hubiera algo que ver? Si existen fracciones, también debe haber un entero en alguna parte. Y así nos preguntamos, tanto como preguntamos ahorita, ¿de dónde nos proviene la luz en este salón? De seguro que no proviene de abajo del micrófono, porque esta luz está mezclada con sombras, y bajo las sillas la luz se mezcla con la oscuridad. Si queremos ver de dónde proviene la luz, debemos ir a algo que sea pura luz. Y si queremos encontrar el origen de la vida y la verdad y el amor que existe en este mundo, debemos ir a una vida que no esté mezclada con la sombra de la muerte, a una verdad que no esté mezclada con la sombra del error, a un amor que no esté mezclado con la sombra del odio o la saciedad. Debemos ir a la vida pura, a la pura verdad, al amor puro. Y esa, amigos, es la definición de Dios. En otras palabras, eso es lo que anhela nuestro corazón, lo que queremos. Es para eso que fuimos hechos. Y es Él quien invade el alma, como Thompson describe. Y después de dar todas esas evasivas a la invasión divina, Dios habla. Y Thompson concluye su poesía con estas palabras. Cosa fútil, miserable, extraña. ¿Por qué motivo se te debería negar amor? Viendo que yo puedo hacer mucho de nada. El amor humano necesita méritos humanos. ¿Qué has merecido tú, el más oscuro soquete de los soqueteros? Ay, ¿no sabes tú qué poco merecedor de amor eres? ¿A quién encontrarás para amar? Y noble tú, si no es a mí. Y todo lo que te lo quité no para lastimarte, sino solo para que tú lo buscaras en mis brazos. Todo lo que tu infantil error da por perdido, yo te lo he guardado en casa. Levántate, toma mi mano y ven a mí. Dios te ama.